La Gabarra en Radio Popular.
Dos y nueve, nos subimos ya a la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic, en nuestro Oye Cómo Va. Y hoy además que vendrá calentita por lo que pasó ayer en San Mamés frente a la Real Sociedad. Venga, vamos con las presentaciones. David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Cómo estás?
Pues como...
Cuéntame.
Como todos los atletizales, pues un poco deprimido, ¿no? Bueno, aquí hay dos posibilidades, así, de entrada, ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? El medio lleno es un poco lo que habéis empezado por decir, que queda la vuelta, que quedan tres semanas y que vamos a recuperar jugadores y que podemos ganar allí. Pero el vaso medio vacío es lo que, partido tras partido, con algún milagro que otro, estamos comprobando, ¿no? Y es que el equipo no tiene nada que ver con el de temporadas anteriores, es un equipo que yo lo veo roto, físicamente y moralmente, como diría Chiquito de la Calzada, y yo las perspectivas que veo es salvar la temporada de la mejor manera posible y luego empezar a pedir alguna explicación, porque yo creo que faltan explicaciones sobre algunas cosas que los atletizales no entendemos.
Jonander Bustamante, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
¿Cómo estás tú?
Yo estoy bien. Yo encantado de estar aquí.
En clave Athletic.
En clave Athletic resignado. Resignado, no consigo estar del todo satisfecho ni contento en lo que va de temporada. Siempre hablamos y nos agarramos a ese clavo ardiendo de que, bueno, pues partido tras partido, en el momento en que igual hay algún momento, algún resultado positivo, quieres agarrarte a que sea un punto de inflexión, pero es que en ningún momento estoy llegando a ver un... Esas malditas palabras voy a decir ya, porque es que lo hemos dicho tantas veces, yo creo, lo del tema del punto de inflexión, que es que yo mismo me estoy aburriendo de ese tema. Al final, estoy perdiendo la confianza en este equipo, porque al final este equipo no le veo que, pues que sea nada fiable y en muchas ocasiones llegamos a pensar que ni está ni se le espera.
Íñigo Bilbao, ¿qué tal, Mr. Arratsaldeón?
Muy buenas.
¿Y tú?
Preocupado, pero bueno, creo que fue el reflejo otra vez de lo que vinimos viendo de toda la temporada. Un equipo inoperante, con poca energía, muy cansado, que tiene ganas, porque no se puede decir que el Atleti no puso empeño, no puso ganas, pero que no sabe ni cómo ni qué le falta, ¿no? Creo que los primeros 10 minutos cuando empezó la segunda parte fueron de lo peor que le he visto al Atleti en muchos años y creo que ya no es un tema de quién juega o no juega, creo que el equipo está bastante, bastante mal a nivel de juego general.
Pues yo igual soy el único, pero yo tengo la sensación de, entre comillas, que se me entienda bien, de alivio porque pensaba que ayer la Real iba a resolver la eliminatoria. O sea, el pobre Atleti que yo vi, una Real tan superior... que solo te gane 0-1, a mí me parece que fue la grandísima noticia de la noche, porque yo esperaba una eliminatoria sentenciada y creo que la Real se equivoca, le faltó ambición, le faltó colmillo, porque ayer pudo haber certificado su pase a la final de la Cartuja. ¿Eso quiere decir que vayamos a remontar en Anoeta? Pues no, hay pocos argumentos. Si nos atenemos a lo que va de temporada, si nos atenemos a los datos, 9 años sin ganar a la Real en Anoeta, pero es que por lo menos te han dado una oportunidad que yo creo que lo pueden lamentar.
Te voy a añadir una cosa al respecto. Hace 11 años el Atleti llevaba ¿cuántos? 20 años sin ganar al Español en su campo, ¿no? Sí. Y era en Liga. Y curiosamente el Atleti aquel año, en aquella vuelta de semifinales de la Copa del Rey, pues venía con un resultado y con unas sensaciones, voy a decir entre comillas, parecidas o iguales a las de anoche, pero yo no tengo las mismas sensaciones porque aquel partido de ida en San Mamés se solventó con un empate a 1. Sí que es verdad que con un Español que fue muy superior y que nos perdonó, Pero bueno, ayer la Real Sociedad, lo triste hoy es decir que estamos vivos y con la sensación de que está viva la eliminatoria porque solo te ganan 0-1. Que sí que es verdad que la Real nos pudo ayer perfectamente sentenciar la eliminatoria, no lo hizo. Sí que se dice que en el fútbol el que perdona muchas veces lo paga, pero y aparte voy a añadir que el 4 de marzo creo que es una fecha histórica para Athletic en temas de eliminatorias de Copa. Me voy a agarrar un poco siendo optimista.
En Cornellà en 2015 se ganó un 4 de marzo,
0-2. Sí, y al Sevilla en San Mamés en 2009.
También.
Y al Levante fuera de casa
también
en 2021.
También fue, sí. Bueno.
Entonces, bueno, vamos a ver.
Terapia de grupo, ¿eh? Nos estamos creciendo ya y no han pasado ni 12 horas.
Yo ni con esas me crezco, ¿eh? Porque sí que es verdad que hablamos de que en 3 semanas el fútbol puede cambiar y puede revertirse la situación y pueden cambiar las cosas, pero es que a mí a día de hoy este Athletic no me está dando esas sensaciones de poder agarrarme a eso.
Es que vimos a un Athletic que salió bien, ¿no? Los primeros minutos, pero poco a poco la Real se fue haciendo con el partido y aunque al principio todavía no lo tenía dominado, las mejores ocasiones eran para ellos, ¿eh?
Sí, el guión del partido de ayer fue muy parecido al del partido de Liga, donde, bueno, una salida... Bueno, yo creo que el partido de Liga salimos aún peor. Y la Real cogió el mando casi desde el principio. Ayer es cierto que hubo 20 minutos donde cogimos la iniciativa, entramos fuerte con las presiones, tuvimos un par de ocasiones no muy claras, una de Guruceta de cabeza y una de Iñaki Williams, pero el momento en que ellos bajamos un poco físicamente de ese impulso inicial, el momento en que ellos empezaron a coger la pelota y salir adelante, se ponía de manifiesto que éramos muy vulnerables. Entonces ya el último cuarto de hora de la primera parte, no sé vosotros, pero yo estaba casi esperando al descanso, porque bueno, fueron las ocasiones, las paradas de Padilla y esa sensación de que cada vez que llegaban pues nos hacían peligro. Y luego la segunda parte, ¿qué vamos a decir? Que por muchos cambios que se hicieran, fue de dominio absoluto de la Real. Hubo momentos que casi nos bailó, tocando el balón y llegando, y efectivamente, como dices Raúl, les faltó el colmillo o la garra arriba para haber dejado sentenciada la eliminatoria. Ahora, eso quiere decir que tenemos la baza de jugar allí, de acuerdo, y un gol de desventaja, pero es que son demasiadas ocasiones en las que vemos al equipo, que salvo, como decía, algún milagro como el que pasó en los 16 minutos de Bérgamo, o que la Real en tres semanas, no sé, tenga lesiones y pase de todo a la nada, que es difícil porque está totalmente enrachado.
No, que argumentos no hay. Para creer en la remontada ahora mismo, argumentos no hay.
Si fuesen cosas, vamos a decir, accidentales, las que pasaron ayer, pero es que es insistir en que el equipo... Luego podemos analizar, ¿no? Podemos decir las lesiones, de acuerdo. La plaga de lesiones que tenemos. Muchas musculares y es el primer tema donde nos tendría que dar alguna explicación. Luego hay jugadores que, aunque estén jugando y no están lesionados, pues están tan cogidos con pinzas que no dan la sensación de aportar. Pues está Galarreta, está el propio Nico Williams, Yuri cuando está bien, o el propio Sancet, que son de cristal, ¿no? Entonces, cuando no están lesionados, no están tampoco al 100%. También nos tendrían que dar explicaciones médicas de eso. Y luego hay una gestión de los jugadores en los partidos esta temporada que también es manifiestamente mejorable. Y luego ya lo último que yo dejo encima de la mesa es que yo no entiendo cómo este equipo, estando con la soga al cuello como estamos en la Liga, no se ha reforzado en el mercado de invierno. Podemos ir caso por caso, posibles jugadores fichables o no. Pero yo, cuando dos jugadores que se apellidan igual, por cierto, son fichados por rivales nuestros, que me estoy refiriendo a Álvaro Núñez, me estoy refiriendo a Unai Núñez, que coinciden, yo no entiendo cómo no hemos sido capaces de acudir al mercado con una defensa que la tenemos como la tenemos. Para mí lo peor de todo son los laterales, porque aunque ahí tenemos más recursos, menos lesionados, yo veo que el Atleti es muy vulnerable en los laterales.
Hombre, tenemos lo de Arezzo, que es un expediente X ahora mismo, ¿no? Pero antes de todo eso, yo quiero pedirle a nuestro míster que saque la pizarra y que trate de explicarme ayer esa superioridad tan manifiesta, ¿no?, de la Real, especialmente en la segunda mitad. Tú como entrenador, ¿en qué detalles te fijaste?
Bueno, yo creo que fuimos muy perdedores del centro del campo. Creo que se ha juntado un mal momento del centro del campo de todas las piezas del Athletic. Galarreta, bueno, es el gran culpable del gol que encajamos. Jaure le veo totalmente agotado y muy por debajo de su nivel esperado. Y Rego, bueno, creo que que tampoco le podemos exigir mucho, ¿no? Es su primera temporada en la élite y ayer no hizo un buen partido para nada, y creo que ellos, tanto Turrientes, que está en un gran momento, como Gorrocha, aparte de con balón dar muchas soluciones, ser muy dinámicos, aportar muchas líneas de pase, creo que defensivamente estuvieron bien, y creo que el gran pero del Athletic ayer, a pesar de que estoy muy de acuerdo en el análisis de los laterales, fue el centro del campo. Creo que nos lo ganaron completamente. De hecho, yo creo que lo único que salvaría del Athletic de ayer fueron los dos centrales.
Y el portero.
Y el portero, evidentemente, y el portero. Pero sobre todo quiero hacer hincapié en los dos centrales, porque ha habido un poquito de especulación con Laporte, la lesión, tal, no sé qué, y creo que su vuelta ha sido más que positiva. Ayer daba la sensación de que jugaba andando y resolvía todas sus acciones con una, bueno, con una suficiencia tremenda.
Es un superclase. Laporte, sí, es un superclase.
Es el jugador que eleva el techo. Y me parece muy a destacar el partido de Iker Monreal. Entonces, haciendo un poco alusión a esos comentarios de incorporaciones, estoy de acuerdo en que se tenía que haber buscado algo en Navidad, pero es complicado porque dices, joder, te has gastado 15 millones de euros en un lateral derecho, tienes otros dos, y realmente creo que si queremos dar paso a la cantera, y Iker Monreal está haciendo buenos partidos, igual la situación de poder traer un central más, como puede ser un Unai, creo que tampoco nos hubiera aportado en exceso, la verdad.
Y le está saliendo bien, porque Monreal, los dos partidos que ha jugado, ha estado impecable, tanto en Mestalla como ayer. Quizá tenía que haber jugado antes, que podía haber descargado de minutos a otros jugadores.
O no poner parches, es que, por ejemplo.
Es que hasta llegar a Iker Monreal, y que efectivamente los dos partidos que ha jugado ha estado bien, hemos pasado por eso, por parches.
Por Lecue.
Por jugar
por Yuri.
Con jugadores que todo el mundo tiene…
Ojo, Yuri muy bien, ¿eh?
Sí, sí, tiene su papel, pero vamos, ya no es cuestión de que Iker Monreal ha estado bien ayer o que Laporte ha vuelto bien, sino que tenemos la defensa… peor en muchos años, y sobre todo comparado con la del año pasado, que encaja mucho. Y en el tema de los centrales, sí, ahora se supone que va a volver Vivian, va a volver Paredes.
Pero Paredes incluso, viene de sanción, va a volver, pero Vivian no sé si va a llegar, puede que llegue, y si no sería ya para el siguiente, pero Vivian tampoco es la sombra ni el del año pasado.
Eso es. Ha sido por un virus, lo último que ha estado…
Sí, lo último, pero lleva toda la temporada raro.
A mayor abundamiento. Pero es que el problema es que estamos donde estamos. O sea, que ahora pueden venir más centrales, pero hemos pasado, y estamos pasando apuros, estamos pasando apuros, y yo insisto, o sea, no entiendo cómo un central, que el año pasado hizo un buen papel de cuarto central, incluso tercero, que fue Unai Núñez, hemos despreciado su incorporación. La explicación que dio el director deportivo, que sale cada tres meses y lee una nota, sale con una pantalla de ordenador delante, como tengo yo, lee una nota y está dentro de tres meses. Y solamente le escuchamos en una plataforma de pago, a él y al presidente, cuando le preguntan algo. No podemos escuchar en los medios de aquí.
Y semana a semana.
Y nos explica, en el tema de los centrales, que confiaba, y es un argumento que es muy, muy, muy de comprar, que confiaban en el Batriti y los jugadores que tenemos por debajo. Pero eso no es cierto. Porque el entrenador, que es el que decide, no ha confiado en jugadores del Bilbao Athletic. No lo ha hecho hasta ahora. Entonces, no es cierto que tuviéramos jugadores de sobra para completar la plantilla, para completar el equipo. Con lo cual, yo insisto en que la opción Unai Núñez, yo no entiendo que haya ido al Valencia y al Athletic no haya hecho. Si no, nos explican otra cosa, esfuerzos por incorporarle. Y otra cosa son los laterales, lateral izquierdo. Yo creo que Adama Boiro no es el lateral izquierdo de futuro del Atleti. Yo creo que no lo es. Entonces yo creo que hay que buscar algo. Y si no hay en el Atleti, será fuera.
De lo de ayer, por volver al partido. Por ejemplo, en el gol, esa salida, Galarreta le da un melonazo a Jaure que no puede controlar.
Ahí viene el error, sí.
Sí, de Galarreta. No sé si Jaure puede hacer un poco más o no, pero yo creo que Galarreta se lo pone muy mal. Pero luego en la acción, si os fijáis… solo estaba Iñaki Turrientes dentro del área en un balón que hubiera pitado penalti. Si no lo llega a marcar Turrientes, iba a pitar penalti. Pero ves a Adama desconectar de la jugada, trotar por allí sin seguir a Iñaki Turrientes, que era el único al que tenía que marcar, que la verdad es que desespera un poco.
¿Y cómo le gana la espalda Guedes, creo que es, a Íñigo Lecue? O sea, la acción deja retratadísimo el partido de los dos laterales. La acción en concreto, el gol, refleja el mal partido.
Pero
de
el gol es una pérdida que te pilla abierto, está saliendo tú con el balón y en otras fases del partido, pero hay que te pille la espalda, me parece…
Pasa el hueco de Soler, es muy bueno también, que puede como el día al Alavés, prácticamente la asistencia del empate a dos que marca Guedes precisamente, en el mismo perfil encima que ayer, o sea, mete el pase al hueco a esa zona precisamente entre central y lateral y le gana bien la espalda a Lecue, y coincido plenamente con lo que está diciendo Íñigo, que al final, pues bueno, es que está claro, ¿no? Los laterales ayer, pues bueno, ayer y unos cuantos partidos ya no están a la altura, Y luego, aparte, pues bueno…
¿Pero a quién salváis? Por ejemplo, Padilla, los dos centrales, ya está, hemos dicho.
Ya está.
Yo a Gorka Guruceta. Más por, más por entrega que por acierto.
Sí.
Ya está.
Nada más.
Bueno, y por entrega tampoco podemos achacar. Yo el propio Nico Williams cuando salió, que estaba muy desasistido…
Actitud no faltó en nadie. Efectivamente. O sea, todos se dejaron la piel. Otra cosa es lo que les salga… Y con qué armas, ¿no?, lo hagas. Pero yo creo que actitud no faltó.
Sí, acciones puntuales de Shelton con balón. Sí que es verdad que en algunas otras situaciones
detalles de calidad sí.
Pues tema de presión no estuvo bien, que de hecho tuvo una llamada de atención del propio Guru. Y bueno, pues poco a poco a lo que agarrarte. Sí que es verdad que yo me estoy acordando ahora de la acción del gol y me han mandado el vídeo y me han comentado o me han, digamos, hablado, entre comillas, mal o criticar a Adama en este caso. Yo sí que es verdad que me fijo que es verdad que Adama tiene también a su marca al lado, pero luego me fijo en la acción y hay tres jugadores del Atleti, únicamente uno es Adama y los dos centrales. Luego aparece el Eco, que es donde meten el pase al hueco, pero es que iban cinco jugadores de la Real Sociedad contra tres del Atleti. Entonces,
área solo está Beñat, ¿eh? O sea, de Guedes solo está Beñat en el área y el que está más cerca, que pasa por ahí, que ni le mira, es Adama Boiro.
De hecho, se detiene, sí, o sea, era continuar la carrera y se detiene.
Es que yo creo que es falta de concentración, que da igual, entre comillas, porque iban a pitar penalti. Si no llega a marcar Beñat, pitan penalti
Era además claro.
Sobre Guedes, ¿eh? Pero, y además, que todo viene una pérdida de Galarreta, que no está bien.
Los retornos de este equipo, los retornos defensivos, porque yo me fijo cuando tú pierdes el balón y vuelves, este equipo, al final, esa falta de chispa, esa falta de frescura, esa falta de físico, pues le está llevando a esas situaciones de, pues, jugadores que vuelven trotando cuando no debe ser así. O sea, yo creo que los retornos, tú tienes que ser un equipo mucho más intenso, no solo en ataque, sino también en defensa. Este equipo, a día de hoy, sin intensidad, es un equipo muy vulgar. Y ayer se volvió a ver.
Yo sigo pensando que físicamente, ya sé que es fácil decirlo, ¿eh? Yo no voy a personalizar, ¿eh?, pero que físicamente el equipo no está bien. Y abundando por lo que estáis comentando, en la segunda parte hubo momentos críticos, o sea, críticos en los cuales nos estaban bailando y se veía clarísimamente que iba a venir el gol o el segundo gol de ellos. Y una cosa que me llamó la atención es cómo estaba la banda izquierda de ellos, y Iñaki Williams, cuando todavía estaba en el campo, se metió al centro, que es lo que ha hecho en algunos partidos últimamente como segundo delantero, a lo de Guruceta, y el carril izquierdo estaba totalmente solo. Entonces el lateral, Sergio Gómez.
Toda su banda para
subía
él.
Subía como quería. Iñaki Williams, mientras tanto, estaba en el centro, no se sabe muy bien haciendo qué, y Lecue corriendo con el doble marcaje de Sergio Gómez y de Guedes. Estaba claro que la Real nos había ganado en el centro del campo el partido anterior, pero luego el reforzar como hizo Valverde con Unai Gómez y dejándole casi como segundo delantero, que la verdad es que no se enteró de la fiesta, Unai Gómez.
Estuvo perdidísimo.
Estuvo muy perdido. No reforzó en realidad al centro del campo. Al no estar Galarreta, Rego y Jaureguiza, que no hicieron un buen partido ninguno de los dos, pues estaban contra tres o incluso contra cuatro de la Real. Con lo cual, ni siquiera Unai Gómez fue el tercer centrocampista, ¿no?
Yo por defenderlo un poco, y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Fue muy malo el partido de Unai Gómez, y además creo que se le exige más en la élite y debería empezar a acostumbrarse. Pero Unai Gómez ha sido siempre, de formación, un jugador que ve el fútbol de cara, no de espaldas, y al final se le expone en esa situación a jugar de espaldas muchas veces, no domina ni las distancias, ni a qué zonas tiene, en qué zonas tiene que aparecer, y muchas veces comete muchas pérdidas porque se ubica prácticamente como segundo delantero. Pero el gran problema es que él, de formación, no es ese perfil de jugador, no sabe hacer esas cosas. Muchas veces, obligado por esa sensación de que no se fía Valverde de él para jugar de 8, le expone a jugar de 10, y muchas veces, pues, sus malos partidos vienen por eso. Quiero decir, a veces enjuiciamos al jugador, que gran parte de la culpa la tiene él, evidentemente, ¿eh? Pero creo que en concreto el caso de ayer, de verle tan perdido como le vimos todos, viene porque no ve el fútbol de cara, porque no está acostumbrado a jugar de espaldas.
Es que se empeña Valverde en ponerle en esa posición de media punta, y no es media punta, y claro, le cuesta muchísimo. Pero lo que decías de no, cuando tenía que ir volvía, cuando tenía que acercarse se alejaba, nada bien.
No nos dio ninguna solución con balón, ni giros, ni nada.
Nada.
Es verdad que no podemos pretender tampoco que sea Sancet, ni aunque fuera el mismo jugador.
No.
Pero es que no nos acercó
pero
nada.
No sumó.
Exactamente, ni una conducción, ni superó una vez a su marca, ni no nos dio nada. Es verdad que Shelton luego, también un poco más permisivo, digamos, en el momento sin balón, más débil, tal, pero por lo menos con balón aportó, nos dio soluciones, incluso le dejó la situación, yo diría, más clara para poder hacer gol a Nico Williams. Sí. Entonces, pues bueno, queda un poco retratada su actuación ayer, la verdad.
Y luego Nico Williams no está bien, lo vemos todos, pero creo que el Athletic tiene un problema porque basa todo su juego de ataque en darle el balón a Nico Williams y esperar que se vaya de tres, haga una gran jugada y marque un bacalao de bandera, como hizo ante el Oviedo, o le ponga un pase, un caramelito a Guruceta, y eso no te va a salir siempre. Ayer le daban el balón, no le daban apoyos casi nunca, le dejaban tirado en la banda. Luego es verdad, pues que no está con esa chispa y tampoco desborda, pero es que es muy difícil también para Nico Williams, ¿eh?
¿Pero dónde estaba el lateral izquierdo? Cuando menos cuando está Yuri, pues sube, le hace la cobertura, se le dobla y tal. Pero Adama Boiro, que tiene condiciones, yo insisto en que es un jugador físicamente potente.
Y es un extremo reconvertido.
Es que es extremo.
Y encima viene de ahí.
Es que es
pero es que tiene una falta de confianza, y yo creo que tiene una falta de algo que no se compra, como digo yo, no se compra ni se vende, y es carácter. O sea, es un jugador con muy poco carácter, entonces no es un jugador que aporte en el sentido de que tanto en defensa como en ataque se lo crea, y son ya muchos partidos los que está adoleciendo de ello, ¿no? Entonces, a mí me parece que Nico Gules, hemos comentado antes, hacía gestos así con las manos, como diciendo, pero es que no venís nadie, ¿no? ¿No? Me dais el balón y me dejáis aquí solo, con dos o con tres, ¿no? Entonces, que eso tiene que ver con un lateral izquierdo y sobre todo cuando estás perdiendo en casa, ¿no?
Venga, vamos a hacer una pausa. Vamos con mensajes de los oyentes en el 688-89-36-35 y seguimos en La Gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada. Y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán para todas las edades. Somos centro examinador autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
Atención Vizcaya, en Carrocerías El Valle somos Body Shop Tesla homologado carrocería, con técnicos especialistas certificados, piezas originales y garantía oficial. Y si quieres sentirlo tú mismo, somos punto oficial de pruebas de conducción gratuitas de los Model 3 y Model Y, aquí en Vizcaya. Ven al centro de Carrocerías El Valle en Baracaldo y agenda tu cita en el 94-492-0093 o en la web Tesla. Carrocerías El Valle, Body Shop Tesla en Vizcaya.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94-449-4688 y en avendanobilbao.com.
Seguimos en La Gabarra con Íñigo Bilbao, Yolander Bustamante y David Salinas Armendáriz. También con los oyentes. Enseguida paso a leer unos cuantos mensajes en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Pero es que acabo de ver que Sánchez Martínez, que pitó ayer en Samamés, ayer, que acabó a las 11 y pico de la noche, tiene que pitar el Elche Osasuna de mañana. O sea, no le dejan ni 48 horas. El otro día pitó, creo que fue en Sevilla un domingo, y tenía el martes pruebas en Turquía para seguir en UEFA, en Champions, para poder ser un árbitro mundialista. Y da la sensación de que en el CTA se lo quieren cargar para que no vaya al Mundial, porque no es normal que tú le pongas a pitar un domingo por la tarde teniendo pruebas el martes, le pongas a pitar un partido de alta intensidad como es una semifinal de Copa y al de menos de 48 horas le vuelvas a poner otro de Liga. Esto no es normal, ¿no?
A mí hay cosas que del CTA o de la Federación Española, los estamentos de...
Para uno bueno que tiene se lo quieren cargar.
Sí, no me sorprende nada, no me sorprende ninguna decisión, no me sorprende porque al final nosotros hemos llegado a ver al Atleti jugar un jueves a las 9 de la noche en Gelsenkirchen y tener que jugar el sábado a las 10 de la noche en Barcelona contra el Fútbol Club Barcelona, ni pasando 48 horas. Entonces, bueno, en este caso es un árbitro, sí, que corre, que sí, que tiene que estar físicamente en plenas condiciones. Pero bueno, igual tiene que hacer menos esfuerzos físicos que un jugador de fútbol. Y yo al Atleti, por ejemplo, se lo he visto, me refiero, de tener un partido de altísima exigencia en una eliminatoria de Europa League y en menos de 48 horas después tener que presentarse en Barcelona a jugar contra el Fútbol Club Barcelona.
Sí, pero está mal, bueno, están mal las designaciones, pero quería que lo hagan con uno de los suyos, que es a mí me da sensación, uno de sus árbitros.
No me sorprende nada, ¿eh?
Me da la sensación que es un árbitro de la vieja escuela para bien. O sea, para bien, porque el criterio que tiene ya, y podemos hablar de las jugadas concretas de ayer,
sí,
sigue siendo de lo que yo digo también, el Viejo Testamento, ¿no? Que es el que a mí me gusta, ¿no? Que es el auténtico. Y es que no se pitan todas las cosas, las manos, aunque no esté así en la normativa actual, tienen mucho que ver con la voluntariedad. Y sí, podemos hablar de la jugada del Laporte, que con el actual testamento se hubiera pitado seguro penalti. Me imagino que por el... oriente de Euskadi lo estarán diciendo hoy.
Yo lo que he leído en cuanto a exárbitros y comentaristas arbitrales está dividido, ¿eh? Un 50-50. Y a mí de verdad, que y no es porque sea el Atleti, es que creo que si no le da la tripa. O sea, para mí, yo de verdad que no pitaría penalti y entiendo, hombre, que en este mundo del VAR se tampoco pueda pitar, ¿eh?
Lo que está claro es que en el otro área se hubiera pedido.
¿Cuál? ¿Estás diciendo área? La de Laporte.
Sí, la mano de Laporte. Sí.
Pues para mí, y igual me van a pegar de leche oyentes o la gente, para mí es penalti, claro.
Bien, vale.
No, pues es que
porque es mano.
Yo voy a seguir haciendo esa distinción entre, yo le llamo lo del testamento, pero lo que era antes y lo que es ahora el arbitraje. O sea, lo que ha sido hasta hace no mucho, que insisto, tenía que ver con la voluntariedad y con la lógica, pues no es penalti. Pero lo que se está pitando hoy en día, o sea, ese pánico que tiene un defensa de que le dé el balón de cualquier manera y te piten penalti, pues obviamente, pues sí, era pitable. Y a mí me gustó las explicaciones que dio a los árbitros, a los capitanes, que no sabemos exactamente qué les dijo, pero por lo menos, no sé, creo que tuvo un criterio. Y luego dejó jugar bastante, yo creo que pitó bastante bien. En general, creo que los dos penaltis de más que pidieron no lo fueron, el de la primera parte de Soler y el segundo de Guedes. Y lo que me gustó, porque yo creo que los árbitros lo tendrían que hacer más, es si ves que un jugador se ha tirado, no solamente no pitas el penalti, sino que le sacas la amarilla. Y a mí me parece, aunque alguna otra opinión he recibido de que creen que fue penalti de Guedes, yo lo he visto, tampoco lo he visto más que un par de veces, creo que no era, y desde luego el vuelo sin motor de Guedes fue de tarjeta. Y a mí Sánchez Martínez me gustó que si ve simulación, saque una tarjeta.
Bien, entonces hacemos un repasito. A ver, la mano de Laporte, para Yunan es penalti.
Para mí es penalti, es mano, ¿por qué? Porque considero que... Viendo, bueno, no la repetición, sino en más la situación del cuerpo, el movimiento de Laporte, el brazo, porque para mí hace este gesto, que es una posición en la que creo que no es natural, según remata el jugador
pero
de la Real...
Le dan el derecho, en el que tiene más cerca del cuerpo, ¿eh?
Pero yo veo la mano así, y entonces, según le da el balón en la mano, como el que el balón hace otra trayectoria. O sea, cambia de trayectoria, sí, y le va hacia
pero,
el
pero le da, para mí, le da en la derecha, en la muñeca, que es la que está pegando, se está acercando al cuerpo, en el que yo creo que le daría en la tripa.
O sea, son manos que se están pitando,
pero le pega en la derecha,
está,
¿eh?
Se están pitando.
Le pega en la derecha la que está más cerca del cuerpo.
O sea, que son manos que...
Yo no digo que no lo haya visto que se haya pitado, ¿eh? Pero yo, de verdad, que para mí no sería penalti, como otros días lo he dicho en contra del Athletic, y me han puesto a París.
Es mucha,
bueno,
más mano que la del Mallorca, por ejemplo, y la del Mallorca sí que es verdad que... El gesto de Yuri tampoco... tampoco.
A ver, lo de Yuri creo que hay falta de Muriqi, pero, sí, pero salta con los brazos por arriba que te la
que
puede
no
petar
lo debe
perfectamente.
Hacer, por
y,
eso.
Y el de Vivian viene de un rebote, pero él saca el brazo. Para mí.
A mí me parece más clamorosa o menos dudosa de pitar la de ayer que la de Mallorca.
Es que el concepto de posición natural, creo entender que por lo que dijo el entrenador de la Real. La explicación que dio, que no la escuchamos,
sí,
fue
sí.
de que era posición natural. Y él se quejaba, el entrenador del Aral dijo, pero ¿qué es posición natural? Entonces parece que la explicación del árbitro fue que no lo había pitado porque creía que la posición del brazo era natural.
Es que él se está equilibrando, es que no puedes saltar con los brazos pegados al cuerpo, se está equilibrando y es lo que entiende el árbitro y al final desde el VAR tampoco le corrige porque no va ni a verlo finalmente al monitor. Que igual
no se quiso mojar, para mí no se quiso mojar.
Igual tenía que haber ido al monitor y verlo y luego decidir. Igual ese fue el error, pero él asumió su decisión y ahí sigue. Y a la nevera no va porque le han puesto a pitar el viernes.
Peor, igual es peor, ¿no? Por lo que has explicado, ¿no? Que le hagan arbitrar tanto, pues que realmente le quieren perjudicar más que si le mandaran a la nevera.
Yo de verdad que tengo esa teoría. Y luego, aparte, hay un agarrón clarísimo a Laporte que luego le sueltan y le hace ir un pelín tarde también a la jugada, que se puede pitar falta previa y se deja de líos el colegiado en ese agarrón, ¿eh? Pero bueno, Íñigo, tú la jugada a la mano.
A mí no me parece penalti. Entiendo lo que dicen mis compañeros y creo que se pitan estos penaltis a día de hoy, pero a mí no me parece penalti. Yo cuando empecé a ver fútbol, esto no se pitaba, evidentemente. Él, además de saltar y estar en una posición natural, está como empezando a girar porque ve que le va a caer un remate en el cuerpo y para mí la posición de la mano es natural y creo que le va a pegar en las costillas el balón si no le pegan la mano. O sea, si le cortamos las manos, le pegan las costillas. Para mí no es penalti. Pero bueno, entiendo que en el otro área pues lo hubiéramos visto igual de otra manera o por lo menos lo hubiéramos protestado.
A mí es que es lo del giro, lo que tú has dicho ahora del giro, es en el momento en el que gira y es cuando le pega en la mano. A mí es lo que, viendo otros penaltis que se han pitado y que de hecho están pitando esta temporada, es lo que a mí me hace pensar, leches, pues es que creo que la dan la mano y creo que es penalti. Y por eso mismo lo he dicho, más que nada por el giro, según le pega y va luego el balón hacia Padilla.
¿Y la de Guedes, bueno, que le sacan amarilla por piscinazo, qué os pareció?
Yo pensaba que le había trastabillado Lecue. Pero sí que es verdad que luego la sensación de la caída de Guedes creo que es más exagerada.
Guedes se tira. Puede haber un mínimo contacto porque se para Lecue y al pasar él también estira un poquito la pierna a ver si hay un contactito. Y yo no sé si es para amarilla, porque sí existe un mínimo contacto que a lo mejor le exime de la tarjeta amarilla, pero él se acaba lanzando al suelo.
Sí, sí, por eso. Yo, bueno, sí que es verdad que hoy en día, con el tema del VAR y las imágenes, los frames y todo eso que te quieren poner en su momento para venderte lo que te quieren vender, pues bueno, si tú casualidad paras la imagen, paras la imagen en el momento en que se está acercando el Eque, sí que se puede ver una imagen parada.
No, ya, hay que verla en velocidad real. Por eso los árbitros le piden que me lo pongas en velocidad real para ver la jugada.
Es que tú eso no puedes pitar, me refiero, falta o penalti. Que por eso muchas veces pues, la gente se cabrea y dices, joder, estamos en un fútbol que no. Esto tiene que ser dinámico y en el momento en que se ve todo dinámico, pues ahí decides si es o no es. Para mí lo exagera, ¿eh?
Yo creo que estamos en una adulteración de los contactos. Porque se está llegando que con la tecnología de las imágenes parece que todo lo que sea comprobar que ha habido un contacto supone un penalti. Entonces yo muchas veces veo, incluso oigo a comentaristas que están viendo cosas distintas a las que veo yo. Es que hay contacto, por lo tanto hay penalti. No. Es que el que haya contacto no quiere decir que tenga que haber penalti. Y en esta jugada, ya es verdad que iba lanzado Guedes y un mínimo contacto podía suponer el penalti. Pero yo... Quizá la tengo que ver alguna vez más, ¿eh? Me pareció que fue un vuelo sin motor, ¿eh? El suyo, que se lanzó a la
piscina.
Pero fíjate
que los árbitros nunca amonestan y fue directamente a amonestarle.
Eso por él, sí.
Porque él se tira.
A mí me pareció, es más, yo creo que, ahora si comentamos la de Soler, la de primera parte, yo creo que también fue no tan vuelo sin motor, porque fue más cercano, pero yo creo que fue también otro piscinazo, y a mí... No me hubiera parecido mal, que también hubiera sido tarjeta.
Pero si Soler le pega, no sé si ha puesto o no, pero le pega al suelo. Es que en esa hay menos
pero
todavía.
Pero también se tira, ¿eh?
Hombre, claro, o sea, que se tira. Se tira o se cae, no lo sé. Pero una vez de que tú le pegas al suelo y tienes las santas narices de pedirle penalti al árbitro desde el suelo, por favor. Ahí es cuando él tenía que haber sacado tarjeta.
Claro.
Porque si te caes al suelo, pues bueno, te has caído. Pero si pides penalti cuando le has pegado tú una patada al verde, ¿en qué mundo estamos?
No sería el primer futbolista que lo hace, ¿eh?
Y luego se llora mucho desde el otro lado de la 8. Tres veces ha estado en superioridad el Athletic en esta liga, las mismas que la Real, y tres veces en inferioridad, lo mismo que la Real. sea, que tenemos los mismos datos. Digo, porque parece que aquí ha vuelto Villar a la federación, que por cierto, con Villar no se ganó nada en el Atlético. Tendría que volver Rocha, que es con el que se ganó la Copa del Rey de 2024. Mensajes de los oyentes. A ver, por aquí, que me acusaban de algo. A ver, dice el presentador, ayer a la Real le faltó colmillo y perdió la oportunidad de sentenciar a la eliminatoria. Correcto, es lo que he dicho y lo sigo pensando. Y pregunta, ¿qué resultado dejaba sentenciada la eliminatoria? Pues, por ejemplo, un 0-3. Un 0-3 lo dejaba. Y un 0-2.
0-2 también.
Y un 0-2, prácticamente.
También.
Prácticamente sí, también. Se ruega sinceridad, pues ya nos hemos mojado. A Valverde se le ve deprimido, sin energía, triste, apesumbrado. Apesadumbrado será. Y sin soluciones. Eso se transmite al equipo y al público. Este equipo se está hundiendo poco a poco y no nos dan soluciones ni razones de por qué pasa.
Coincido.
Yo también.
Que el partido en Donosti. Queda el partido de Donosti, vamos a confiar en ellos, ánimo. Pues sí, vamos a confiar aunque no nos den argumentos. No sé, pero un contacto en velocidad desequilibra mucho. Es cierto, pero si miras la acción, para mí se tira. Pero oye, que cada uno lo puede ver como quiera. Este mensaje es larguísimo, ¿eh? Desde el mayor respeto profesional, creo que Adama no es jugador para el Athletic ni de primera división. En todos los partidos le cogen la espalda y sobre todo no mete el pie. O se va de los partidos o no le da para más. Y es una pena con el físico que tiene. ¿No os pareció excesivo los cuatro cambios a la vez?
Me sorprendió, pero...
A mí me parece que el partido necesitaba algo. Y
si no es como el día bien. Del Girona, por ejemplo, en San Mamés en septiembre, que hubo que hacer cuatro cambios al descanso obligatoriamente por la imagen tan pésima que estaba dando el equipo aquel día. Y que, de hecho, pues bueno, nos llevó a empatar aquel partido. Pero ayer sí que es verdad que me sorprendió. Pero claro, el Atleti en este caso es que viendo las sensaciones de los jugadores en el campo y aún así también los que salieron al campo, necesita frescura, necesita otra chispa. Pero es que ni metiendo o haciendo esos cambios se consigue. Yo, por lo menos, es que ayer vi mucha falta de chispa y es más. Yo por momentos me cabré mucho porque tuve la sensación de que la Real Sociedad nos mareó.
Sí, pero los cuatro cambios me parecieron acertados porque nos estaba bailando la Real y necesitábamos sí. algo, necesitábamos un electroshock ahí.
Pero nos
yo creo nos que llegaron hasta tarde. Yo creo que tenían que haber venido antes. Me pareció muy bien.
Yo pedí para el descanso pues, pedía un par de cambios, sí, sinceramente. Sí. O sea,
el final bueno. de la primera parte ya eran negros nubarrones, entonces sí. yo creo que tenía que haber sido desde el principio de la segunda parte. Y aportaron, bueno, sí, aportaron algo, pero no fue decisivo.
Pero eso, cuando empezaban a aportar, yo creo que es cuando llega el gol y ahí se fastidia todo. Íñigo, ¿los cambios?
A mí me parece que era la carta que tenía que jugar Valverde y es la que le estaba saliendo bien últimamente. E intentar ganar el partido con el arreón de los 3-4 jugadores que siempre saca en el 60. Entonces... creo que ayer ese recurso no salió. Nico Serrano no tuvo su partido. Nico Williams otra vez le puso voluntad, pero no le puso fútbol. Y mira que cuando le pusieron a Elustondo en la marca, dije, joder, contra un central, fuera de posición, va a tener más ventaja, a ver si le cojo. Nada, ni una. Llegaban las ayudas por todos los lados del central, del pivote, incluso del extremo. Y muy solo. Para mí los cambios no surtieron efecto, pero creo que bastante valiente fue Valverde para lo que, bueno, la imagen que tenemos considerada de él.
Por aquí nos dicen, claro, que no es penalti. También dicen, el placaje en el área pequeña puede ser Aguru, que le echó al suelo. Los de San Sebastián no comentan nada. No, esa no la van a comentar. Es que no... ¿se pita ahora o no? Si es penalti o no. Bueno, no me queda claro el mensaje que me han dado. ¡Apa, chavalería! Ayer, antes de entrar al campo, estábamos la cuadrilla tomando algo y todos dijimos que la alineación era para meter intensidad en la primera parte y luego sacar a los Nicos y Galarreta. Pues no salió bien. Y encima, cagadón de Galarreta, que no dio ni una ayer. Y Valverde le estaba echando broncas a Guru. Iba y saca a Vesga, y no a Iceta. El último cambio de Vesga, yo creo que el mensaje era claro. Perder por la mínima y tener opciones para la vuelta, ¿no?
Y darle un poco de aire, en este caso, a Jaure. Porque es
sí,
que
porque Jaure no estuvo
en cualquier
bien.
Momento este chaval, es que, vale, sí, ayer el gol de la Real es una mala entrega de Galarreta que le mete un melonazo a Jaure y Jaure la pierde, se la roban bien, nos montan la cuenta y nos marcan.
A mí me llama mucho la atención.
Pero bastante está aguantando,
Que el quinto cambio no fuera el lateral derecho y, ojo, que el Lecue no fue de los peores, por lo menos la primera parte estuvo bien. pero se pedía que, si queríamos tener algo de profundidad, saliera un lateral, o bien Gorosabel o bien Areso. Yo lo de Areso, como has adelantado, Raúl, me parece un expediente X. No sé si cuando acabe la temporada nos dirán que tiene un que tornillo
no,
en la oreja.
No juegue contra alguna el Levante, así, ni algo, contra el Valencia.
Algo que no sabemos, que luego lo justifica todo ya, cuando acaba las temporadas.
Sí, sí puede ser.
Pero la verdad es que lo de Areso me parece un misterio. O sea, lleva partidos sin jugar, ha jugado Gorosabel dos seguidos, ahora ha jugado Lecue, y pedía, el partido pedía profundidad por la banda, y Areso no jugó ni un minuto. Luego también sobre eso... Y bueno, siento ser quizá negativo, pero la verdad es que los fichajes que estamos haciendo, la verdad es que nos hemos gastado 22 millones en Jaló y en Areso, y ya vemos lo que están aportando. Y yo insisto, y hay otros jugadores que están dentro de nuestra filosofía, de los cuales, insisto, igual nos dan alguna explicación y nos convencen, ¿no? Pues mira, Álvaro Núñez tiene pubalgia. O Unai Núñez, el Celta nos pide no sé qué. Y siento ser pesado en esto, ¿eh? Pero los pocos jugadores que están... dentro de nuestro mercado, yo creo que tenían que haber reforzado el equipo. Y si lo que se trata es de no dar el brazo a torcer, porque son jugadores que no has querido, que has desechado, y ahora no quieres reconocerlo, y por eso no les fichas, pues también nos lo tendríamos nos lo tendrían que explicar. Pero yo no entiendo que este equipo no se haya reforzado, sobre todo en defensa.
Y Diego.
Yo no estoy muy de acuerdo, la verdad, porque creo que el principal regalo que pediríamos a Santa Claus, a Olenchero, a quien sea, sería un lateral izquierdo. Uh-huh. ¿Qué lateral izquierdo traemos? ¿Cuál?
Yo Álvaro Núñez.
Es diestro, pero bueno, dices a
pie cambiado. Lo hemos hablado antes de entrar. Yo que ya peino alguna canita. Los laterales izquierdos que ha tenido el Atleti en su historia, ha tenido muchos laterales izquierdos que no eran zurdos. Núñez, Aranguren, Zubiaga, etcétera. O sea, ha habido momentos en que no había zurdos y se han reconvertido derechos en zurdos. Si no hay un zurdo ni en Zama, ni en el Atleti, que parece que no lo hay, ni en el mercado, porque ahí en Muñoz, por ejemplo, tampoco aportaría demasiado, pues igual hay que reconvertir a un jugador diestro en zurdo. Y Álvaro Núñez, más allá de que tenga o no tenga pubalgia, lo hemos hablado ahora, yo creo que en el Elche ha hecho un temporada, le ha fichado el Celta por 1 millón y poco, y se podía readaptar al lateral izquierdo, o otro lateral derecho que tengamos, el propio Gorosabel a la izquierda. Pero yo, desde luego, con un Yuri con 36 años, tan frágil, y chapo para Yuri, con su entrega, y viendo la progresión, entre comillas, de Adama Boiro, yo pienso que efectivamente necesitamos un lateral izquierdo como el Comer.
La Real muy superior, dice ahora aquí un oyente, pero ¿es normal lo pamplinas que son pidiendo penaltis y protestando al árbitro? Soler, Guedes, Oyarzábal pidiendo penaltis, Aramburu fingiendo golpe en la cara. Son muy llorones con los árbitros. Por cierto, pedazo árbitro. Y por aquí nos decían Manolete, el mejor árbitro de primera división.
Manolete, sí, sí.
El torero, como le llamábamos aquí. Casualidad, Valverde solo ha cambiado su dibujo en Bérgamo, Mestalla y Levante. Funciona. Volver a su dibujo. Ver para creer con un tío tan experimentado como Ernesto. Hay un millón de mensajes. Podría estar aquí esta mañana, ¿eh? Valverde dijo, temporada intensa y tal. Cuando hemos tirado la Champions, ¿nos está vacilando? Se pregunta. Fue el mayor baño de la Real en San Mamés de los últimos 45 años, que son los que llevo vivo.
Mira, alguno peor habrá habido, ¿eh? Alguno peor. Creo que ha habido, ¿eh?
No sé qué decirte.
Yo no he visto tantos años, pero alguno peor ha habido.
No ha sido baño en goles. O sea, ha habido partidos que nos han ganado, yo me acuerdo, 1-3. Pero en juego, en la segunda parte, y esos ronditos que nos hicieron ahí.
El otro día en Liga empatamos, pero también fueron superiores.
Sí, sí, la sentencia del 30, aquella noche vieja en la que luego fue la sentencia de Gaisca Garitano, aquel día pierdes 0-1 en San Mamés, y tú, las sensaciones son muy parecidas a las de ayer, incluso ayer fue todavía más grave. Porque es que a mí me pareció que nos bailaron constantemente y que hubo momentos de mucho toque, mucha pared, y a mí lo que me daba más coraje es ver que tus propios jugadores no hacen ni el ademán de ir a por el balón, ni de ir a presionar, ni de ir a hacer una falta, ni de ponerle más intensidad.
Totalmente de acuerdo.
Y a mí eso me cabreó muchísimo.
A mí me enfada mucho, y estoy de acuerdo contigo, que este Athletic, que es una plantilla de calidad, mucho mejor que otras que hemos tenido, carece de jugadores que quizás no tengan esa calidad, pero que sí tengan fuerza y mando en plaza.
Claro.
Y que un partido como este, y también pasó en el de Liga, no se pongan el buzo y digan, no nos van a torear. Y vamos a entrar, y vamos a ir al press y tal. Entonces, este Athletic carece de jugadores de ese tipo que hemos tenido en el centro del campo. Insisto, no hace falta que sean los mejores, pero que sí tengan ese carácter. A mí, tanto el partido de Liga como el de ayer, hubo momentos que me decepcionaba el equipo por eso. Y luego hubo un cántico que no le gusta nada al presidente Uriarte, que a mí no me gusta unirme a él, échale huevos, que se cantó. Y es que dio la sensación de que, estando perdiendo el partido, también pasó en Liga, el equipo por lo menos no daba esa sensación de mala leche de decir, pues mira, no voy a consentir. Y más siendo un derbi, que me toreen. Y hubo momentos que sí, la verdad, fueron
falta
tristes.
De amor propio. A mí sí. Es lo que personalmente más me dolió y más me cabreó.
Sí, porque
ayer.
No hay
falta
jugadores
de ese
perfil, me parece.
Cuando quitaron a Iñaki, que es el capitán, es verdad que estaba Lecue, pero bueno, faltan jugadores con personalidad como Yuri, como Vivian, Berenguer...
Que sí, que las bajas hacen mucho. Eso no digo que no.
No, pero jugadores de carácter.
Pero
de carácter.
Pero en tu campo, que te mareen, que te bailen y encima estar la afición contraria encima cantándote y regodeándose delante de toda la afición del Atleti, a mí ayer me puso de muy mala leche.
Desde luego que se pudo hacer más, aunque yo sigo pensando que no falta actitud.
Yo también estoy de acuerdo.
Creo que pueden llegar tarde.
Es que falta actitud.
Que pueden llegar tarde a la presión, sí. que igual están muy cansados si no llegan. Uh-huh. No sé si pueden hacer más, pues posiblemente sí, no digo que no. Que también hay. Yo sigo pensando que hay un bloqueo mental más allá de lo físico en muchos momentos, pero bueno, esa es otra historia. Y luego, lo de las aficiones. Empezó muy bien con el recibimiento al autobús. Gran ambiente, pero oye, fue encajar el gol y un silencio en San Mamés, que había 80 cantando de la Real Sociedad y se les escuchaba perfectamente. A mí me decepcionó mucho también.
En un lado, en otro.
El ambiente de San Mamés me decepcionó mucho, como a la medida que fue pasando los minutos y sobre todo con el 0-1, se cayó totalmente el público.
Bueno, es algo que por desgracia está pasando, pero es que al final... El propio equipo también está llevando a la afición, lógicamente, a desilusionarse y a cabrearse.
Todo se contagia menos la hermosura, que decía mi abuelo.
Efectivamente.
Y así es la vida. Quiero decir, si tú no te ves representado con lo que ves en el campo semana tras semana, ves un equipo con poca energía, le ves cansados, los objetivos marcados en casi todas las competiciones no se han cubierto ni han estado cerca de cumplirse, pues poco a poco te vas cayendo también, ¿no? Y aún así creo que somos una afición que en cada desplazamiento demuestra una cercanía brutal, que no deja el equipo nunca y que estamos en una situación muy mala y aún así creo que estamos bastante.
Pero estamos hablando de unas semifinales de Copa en la que vas palmando 0-1, o sea, no te han metido un 0-3 ni un 0-4, que sabes que estás eliminado, que incluso puedes pitar o sacar pañuelos.
Pero Raúl…
Queda un partido de vuelta y estás palmando 0-1.
En esta situación que está el Atleti y en los partidos que estamos viendo, en otros campos se pita al equipo, ¿eh? O sea, si veis, bueno, lo de Valencia es aparte, ¿no? Porque
ya, pero yo no me comparo con el Real Madrid.
Yo tampoco, si somos únicos, es únicos para
pero,
todo.
Pero ¿qué ocurre? Que yo disculpo a la afición, ¿eh? Yo creo que el equipo no se puede quejar de afición. Y si más allá de algún silencio de momentos determinados, yo creo que el equipo está ahí. Se han apuntado 4.000 para ir a Oviedo, por cierto. Ya veremos que también se apuntarán muchísimos o nos apuntaremos muchísimos para ir a Donosti. También. Entonces yo creo que la afición nunca deja el equipo. Insisto, más allá de que haya momentos en que ya partido tras partido el equipo no aporte y se pueda escuchar algún silencio. Pero vamos, yo no cargaría las tintas sobre la afición, ¿eh?
No, yo no cargo las tintas, pero sí me sorprendió que se escucharan los gritos de 100, 200 de la Real sobre 51.200 que había...
Pero más por la resignación.
Si decimos que aquí estamos un poco en una pequeña depresión, ¿cómo tienen que estar allí? En el mejor momento de la temporada, un entrenador nuevo que no habla ni castellano, que no sabe lo que es perder y que el equipo parece otro. Pero es que parece otro y no han cambiado una pieza. Uh-huh. No han cambiado una pieza y el equipo es otro, compite muchísimo mejor. Me parece admirable.
Sí, yo ayer comentando el tema de la Real con un amigo de la Real, que estaba muy contento, obviamente, yo decía, es que ahora lo que empieza a parecer raro es que este equipo que tenéis no haya funcionado mejor con Sergio Francisco. O sea, daba la sensación...
Sí, parece que algo raro había.
Que algo raro ha pasado, porque el equipo estuvo muy mal, estuvo abajo, y yo no creo que tampoco haya aportado tanto este entrenador. Es muy difícil. Pero con los mismos jugadores, hay dos o tres que están muy bien. El Turrientes que la ha recuperado, y Oyarzabal está en el mejor momento. También huele mundial. Y con este mismo equipo han empezado fatal la liga, con lo cual yo creo que también en el tema de la Real pues es una cuestión de estado de ánimo. Y desde luego ganarnos a nosotros, yo creo que en este momento habrá otra tamborrada bis.
Y hay que ser justos que la Real ayer salió con su mejor once y el Atleti no estuvo ni cerca. Jugó Padilla, jugó Monreal, que estuvo muy bien, pero no es titular. Jugó Lecue, que no es titular. Jugó Adama, que no es titular.
Jugó Rego, que no es titular.
La versión de Jorobizo que tenemos. Entonces,
Unai Gómez no es titular.
Quiero decir que tenemos que ser perfecto. Conscientes, que a veces el forofismo nos puede. Tenemos que ser conscientes de que el once titular de la Real Sociedad, a día de hoy
es mejor,
pues claro, es mejor que un Atleti con la situación que tenemos.
Bueno, al Real también le faltaban Taque Cubo y
Barren.
Y Barren. O sea, los sí, dos, en teoría, extremos titulares. Sí. Yo también comentaba ayer, si en septiembre o en octubre nos dicen vais a jugar una semifinal de Copa y en esa alineación no están Unai Simón, Vivian, Yuri,
Paredes.
Bueno, no estaba titular,
estaba
Laporte,
estaba la
Sanzet, Berenguer,
Galarreta, que no jugó de inicio, Nico Williams, que no jugó, más Sanzet. O sea, si no están esos jugadores en una alineación titular, y digamos, pero qué broma es esta. Pero bueno, hay que reconocer que las lesiones están ahí. Yo insisto, esa plaga de lesiones, sobre todo musculares, alguien nos tendrá que explicar algo que nos convenza. Y luego jugadores, insisto yo, frágiles, que es peor que estar lesionado, porque un jugador lesionado habitual vuelve de la lesión y vuelve a jugar, pero hay jugadores que entre lesión y lesión están disminuidos. O sea, insisto, en jugadores como Yuri, Sanzet, Galarreta, Nico Williams. Entonces eso nos conduce inevitablemente a la preparación física, y también sobre eso pues hay muchas preguntas en el aire.
Bueno, pues 0-1, derrota, y un Atleti que tiene que pensar en el partido del domingo a las 2 en Oviedo. Que claro, después de la victoria contra el Levante, nos hemos alejado de esos puestos peligrosos, estamos a 6 del descenso, pero esto en una semana te puedes volver a meter en el lío. Tienes ahora Oviedo, Elche y Rayo Vallecano, que si haces los deberes, pues ya te olvidas totalmente de esos puestos peligrosos donde te has acercado. Incluso podrías mirar hacia arriba, pero bueno, yo ya eso ahora mismo ni me lo planteo. Hablo de sacar los puntos suficientes, no sé si los 9, porque luego sacar los 9 siempre es muy difícil, pero intentar sacar 6 o 7 para mirar más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Empezando con el Oviedo, que ellos evidentemente se agarran al Tartiere. Vienen de ganar el Girona, el otro día no pudieron jugar por lo del campo de Vallecas, y para ellos es una auténtica final lo del domingo.
2 semanas de descanso. Sí.
Sí.
Bueno. Frescos van a venir, sí, en su campo, con su afición. Bueno, es partido capital para Atlético.
Pero igual, si somos justos, igual que decimos que los 11 titulares de la Real Sociedad le tienen que ganar a la versión actual del Atlético con tanto suplente… Yo creo que la versión actual del Atleti tiene que ser suficiente para ganar el Oviedo.
Debería.
Debe, sí, sí, debe.
Debería.
Vamos a ver cuántos jugadores vuelven de los que no han jugado, lesionados y que han hecho…
Sanzet puede volver, lo dijo Valverde.
Paredes
vuelve porque era sanción.
Yuri…
A ver.
Bueno… No debe haber rotura, no debe… Oye, sí, igual puede estar convocado incluso. Sí.
Bueno, ya veremos. Si no, para la siguiente, hombre, si estuviera mejor, sí, sería una
Vivian
gran señal.
No sabemos.
No, pero bueno, ya vuelve Paredes.
Tienes dos.
Tienes a Laporte, tienes a Monreal. Bueno, estás ahí un poquito más cubierto.
Jugará eso, digo yo, ¿no? Lleva 3 partidos seguidos sin jugar.
Si no juega, ya tenemos titular. Algo ha pasado.
Efectivamente, yo creo que algo raro pasa, porque no están ni en la rotación, y Golosabel, que es el que ha descansado ayer, pues apunta a que volverá a jugar. Y lo de Areso, pues expediente X. Y lo del lateral izquierdo, como no vuelve a Yuri, yo lo siento mucho, pero algo, no sé si Unai Gómez…
Los Nicos, que fueron suplentes, pueden jugar el domingo.
Y a ver si vuelve Alex Berenguer. Alex, al final…
Es muy importante. También,
y tiene gol.
Y me preocupa, ¿eh? A mí me preocupa esa situación que tiene, ¿eh?
No, es que ya sí, o sea, no puede solucionarlo. Tiene que aguantar así hasta final de temporada, tiene que tirar. Y ya no solo hasta final de temporada, es una artritis en el pie que no sé qué solución tiene, la verdad. Más allá de ir tirando, pinchándose,
sí, parece crónico,
infiltrándose,
¿no?
Es que da esa sensación, ¿no? No sé si eso tiene solución a corto plazo, si se puede llevar mejor con algún tipo de tratamiento. Pero claro, hasta que no acabe la temporada, ahí no se va a poder hacer nada.
Y da la sensación que tampoco nuestros problemas ahora están arriba, ¿eh? O sea, Nico Serrano,
no,
que está aportando…
No tanto.
Quizá no tanto. Porque
tampoco hicimos ningún bacalao ayer, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí, es verdad. Pero es que
y llevamos 9 partidos encajando. Di que la Real llevaba 12. Sí.
Desde Orense.
Sí, sí.
Todos los partidos el Atleti ha encajado.
Habíamos metido.
Y hombre, no encajar en Orense
está metido.
Bien.
Yo sigo pensando que los grandes problemas del Atleti en este momento están en la defensa. Porque si no tienes una defensa de garantías en estos partidos que van a venir con equipos tan necesitados…
Para mí son los laterales también.
Si no tenemos una defensa que te dé seguridad y en este momento no la da, pues eso, todo lo demás, pues… pues sí, el tener acierto arriba, hemos pasado una época mala, pero yo creo que ahora tenemos mejor, más jugadores y mejor definición, pero en defensa algo está pasando.
Qué bueno era de Marcos y qué bueno le estamos haciendo ahora, ¿eh?
Ahora más, ¿no?
Ahora más todavía.
¿Con cuántos puntos creéis que se puede salvar este año el equipo que sea en primera?
Los que dijo el presidente, ¿no?
42.
Dicen 42. Yo es que
el presidente no. Que dijo 43.
Yo 42.
Para los cálculos soy muy malo, pero...
Luego suele ser
vamos
con menos.
Vamos a sacar 45.
Suele ser con menos, pero este año está bastante igualado. Ni el obvio es verdad que se ha quedado ahí un poco, pero tampoco está desahuciado como otros años había uno ya. Y no sé. No
a ver, pueden ser 42, pueden ser 40.
Yo
no
40.
Sé. Vamos a sacar los más que se pueden sacar. Que sí, 42, 45.
Bueno,
primero vamos a pensar
a
en ganar.
Si saca,
en...
A ver si sacamos 58.
Y sí, cuidado, pero, y cuidado, la posición
me
verde.
Me refiero que al final, bueno, este mes es yo creo que puede ser entre comillas decisivo y son partidos importantes y son partidos capitales para Athletic. Y creo que si el Athletic quiere lógicamente cumplir su objetivo, tiene que dar la cara y tiene que sacarlo.
Y con descanso intersemanal, o sea, esos tres partidos ante equipos que están abajo y descansando entre semana.
Semana limpia, como le llamo a Valverde.
Sí, antes de llegar al del Barcelona, que es el. O sea, si esos tres partidos no puntuamos, pues difícil se va a poner.
Y el problema que es que el del Barcelona es justo después de la vuelta de semifinales de Copa, o sea que.
Hombre, no, ya no puntuar, es que tienes que sacar puntos en esos de esos nueve. Hay que sacar...
Si sacas los nueve, bienvenido sea.
Sí, pero bueno, yo entiendo que sacar los nueve también es complicado.
Es complicado, ¿eh?
Yo firmo seis.
Y de hecho es complicado el partido el domingo, ¿eh?
Yo firmo seis. Pensamos
que es sencillo, pero sencillo no tiene nada, ¿eh?
Ganar al Elche, se fijo en casa, que ha bajado mucho el Elche, y luego los dos partidos de fuera no perderlos.
Es que cuidado, o sea, el Elche.
Hasta cinco puntos igual.
Cuidado el Elche, que va a pasar de ser la sensación a...
Según ha vendido a los dos jugadores que han sido, pues bueno, muy importantes para ellos, como han sido... Álvaro Núñez en este caso y Mendoza, el centrocampista, o sea que...
Sí, bueno, esa será la tertulia de la semana que viene. Lo tenemos que dejar aquí porque ya le hemos robado 5 minutitos a Libre Directo, pero me tenéis que dar un resultado y jugador clave para el partido del Tartiere. Íñigo Bilbao, arrancas tú.
Pues voy a decir 0-2.
¿Jugador?
Guru.
David Salinas Armendáriz.
Yo digo empate a 1 y Unai Simón.
Empate a 1, Unai Simón. Madre mía, qué depresión. Yolander Bustamante.
Voy a decir 0-1. Y hombre clave, voy a decir Gorka Guruceta.
Bueno, pues a ver qué pasa. Muchas gracias a los tres. Hasta la próxima. Cuidarse.
Agur. Casco.
Cerramos la gabarra. Y abrimos Libre Directo hasta las 4 de la tarde con Fernando Mendicoa y Osun Zurruzaga. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular. Erri Ratia, mucho más cerca de ti.